Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Y de pronto la imagen de mi padre aparece en mi corazón. Lo único que les pido es que no escojan una carrera de riesgo, nada que las ponga en peligro. Si ya me sentía culpable a inicios de marzo cuando estalló la COVID-19, ahora sentía que traicionaba a mi padre por partida triple, aceptando entrar a esa habitación que parecía el set de una película de acción, entre armas, guardias y un hombre herido. Vamos a sentir resignada. Entré a la habitación sin mirar a nadie. Traté de no escuchar la conversación y odié cada minuto que estuve ahí. Me acerqué a la cabecera del paciente, quien ya se encontraba consciente. Le pregunté su nombre y su fecha de nacimiento con nerviosismo para comprobar la correcta administración de sus medicamentos. Y verifiqué que estaba orientado. Entonces, tomé la bomba de analgesia entre las manos, rogándole a mis dedos conectarse con mi cerebro para realizar la revisión una sola vez. Y salir de inmediato. Sí, había un error en la programación. Dirijo una mirada discreta al nervioso enfermero, quien se encuentra de espaldas tratando de completar la papelería pendiente. Volteo mis ojos en señal de obviedad y me enfoco en corregir el error. ¿Usted de dónde es, señorita? Me pregunta una voz ronca al extremo de la habitación. Me sorprende su gran parecido con Lalo el Mimo, pero con uniforme de policía. Soy de farmacovigilancia. Reviso su analgesia para que el medicamento del dolor surte efecto correctamente. Contesto al uniformado y me dirijo al paciente con poca amabilidad. ¿Tiene dolor? Recibo una mueca y un gemido afirmativo como respuesta. ¿Quiere un rescate? Pregunto nerviosa. Mueve su cabeza con lentitud de manera afirmativa y de inmediato presiono el botón de la bomba de infusión para liberar medicamento. Me estremece ver las armas en la pequeña habitación. Somos demasiados. Al parecer olvidaron la contingencia sanitaria que vivimos desde hace meses a causa de la pandemia. Estoy a punto de salir cuando sorpresivamente entra el sujeto de la Palestina y grita que nos tiremos al piso. Me tiro al piso de inmediato, sin dudar, me arrastro hacia el baño con la rapidez de un gusano. Por fortuna, la puerta se encuentra abierta y en menos de un segundo la he cerrado con seguro y me coloco en posición fetal. Respiro con profundidad y trato de no hacer el más mínimo sonido. Afuera se escuchan las voces de los hombres. El paciente grita que le den un arma y de pronto un sonido totalmente desconocido para mí, pero que identifico sin duda como un balazo. En una fracción de segundos comienzan más proyectiles y luego silencio. Los minutos me parecieron horas. De pronto escucho por el interfono la voz temblorosa de la jefa de enfermería. Carlita, ¿estás ahí? Cuentos que tienen como telón de fondo coinciden con la pandemia. Y que nos hacen pensar algo muy importante. Mientras nosotros nos quejábamos en el confinamiento que no podíamos ir al cine, que no podíamos ir a un restaurante, que ya estábamos hartos, había muchas personas arriesgando la vida, médicos, químicos, todo el personal de salud, los afanadores también. Y nos damos cuenta, nos hacen pensar estos cuentos, nos hacen reflexionar y tomar conciencia. Mis quejas eran una ridiculez. Muchas gracias a todo el personal de salud. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Vallador Montreal. Comenzamos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a el siguiente libro, Vallador Montreal, y el día de hoy, pues, comenzando esta emocionante emisión, ya se enterarán ustedes por qué seguramente, y pues como todas las noches de miércoles, saludo a mi compañero en la conducción, Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Listo para la guillotina?
Listo, sí, ya aquí tengo... No traigo cuello por si pasa la guillotina, pero nos vamos a dar un quién vive con estos cuentazos que vamos a comentar el día de hoy. Muy buenas noches. Pues háblanos de nuestra invitada y de su libro.
Pues vamos a darle la bienvenida a la autora de un libro bien emocionante que están ustedes. Pues ya escucharon un pequeño fragmento, Soñar es obligatorio, pues le damos la bienvenida a Carla Barrera. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, muy emocionada y muy feliz de estar con ustedes hoy.
No, pues nosotros también, muy contentos y emocionados, porque además de ser una autora joven, pues trata ese libro de cuentos, pues de un tema que ciertamente pocas veces nos ponemos a reflexionar, y qué bueno que está ya este libro, existe para todos nosotros. Pero vamos a conocer un poco más acerca de nuestra autora invitada. ¿Quién es Carla Barrera? Bueno, pues ella nace en Ciudad de México en 1991, es química farmacéutica bióloga por la UNAM, escritora por pasión y diversión. Escribir fue de sus primeras travesuras en cuanto tuvo una computadora. Tecleaba con tremenda ilusión e inocencia y soñaba con cuentos sobre alegres conejos. Escribir se convirtió en la forma infantil de expresar sus sentimientos. Luego la escritura se convirtió en su espada, en una peligrosa arma para desatar la rebeldía que se gestaba en la adolescencia, en la oportunidad de expresar su creciente pensamiento crítico. Se alejó lentamente de las letras y se enamoró de nuevo de la química, la farmacia y la biología. En la Facultad de Química de la UNAM encontró su camino profesional y un mundo inexplorado, la farmacia hospitalaria. Desde el 2016 se desempeñó como farmacéutica clínica y diariamente se dedicó a ofrecer a cada uno de sus pacientes medicamentos que cumplieran con sus necesidades, que fueran seguros y efectivos. La realidad es que ayudar a aquellos que buscan salud en una cápsula, una tableta, una ampolleta, ha sido una de sus satisfacciones más grandes en la profesión y en su vida. Sin duda, en 2020, pues representó uno de los retos profesionales y personales más impactantes, enfrentar la pandemia, sobrevivir a un minúsculo virus que arrancaba la vida de casi cualquiera. La hizo enfrentar sus temores, sus demonios y sobre todo encontrarse con aquello que desde muy niña le causaba éxtasis. Escribir, narrar y compartir sus locuras. Hoy en día las letras y escribir cuentos se han convertido en una forma de sanar heridas, de lidiar con la pérdida, el duelo y de celebrar la felicidad que se encuentra cerca, pero que con facilidad se eclipsa. Y pues este libro es un libro de cuentos que llevan como eje rector la pandemia, pero desde la perspectiva de alguien que está totalmente inmersa en esta cuestión hospitalaria y que ha vivido de cerca tantas historias que tienen que ver con tanta pérdida, con tantas emociones, pero también, en el fondo, con muchas alegrías y hasta con sentido del humor. Soñar es obligatorio y pues bienvenida, Carla Barrera. Y pues, queridos amigos, recuerden que ustedes, si están en otro lado, tienen que estar aquí con nosotros para participar en nuestro chat en vivo. Tenemos gente conectada de Carolina del Norte, Baja California Sur, Montreal, Ciudad de México, así que vénganse para acá directamente a www.jadoreollador-montreal.com/en-direct, porque tenemos chat, así que manden sus mensajitos, saluden a nuestra invitada, háganle preguntas, no sé, también sugerencias para la guillotina, ya saben cómo es Miguel en esta sección, y pues nada. ¿A dónde, más bien, qué nos vas a decir, Miguel? Porque yo tengo que estar repitiendo que se vengan aquí a nuestro sitio web.
Porque sabemos que están ahí y que vengan para acá para saludar a Carla Barrera, preguntarle sobre su libro. Y recuerda que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes, tal como vemos en la pantalla, en nuestro sitio web, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram. Y lo más importante es que pueden descargar la aplicación para su celular, ya sea que tengan sistema Android o iOS, lo descargan, se programa muy fácil y lo va a ir guiando para programarlo y que pueda ver su programa favorito de los miércoles, que es el siguiente libro. Le avisa 10 minutos antes que ya va a empezar para que prepare todo. Y no se pierdan ningún programa de La Barra de Yador Montreal, Galería Creativa, Talento Activo, Encuentros, Un Club de Huevos, Hablando Aldo y Claro. Y además, en nuestro sitio, en el sitio de el siguiente libro, www.yadore-montreal.com/el-siguiente-libro, ahí puede ver los 43 programas que llevamos. Si no tiene tiempo de verlo, pero sí quiere escucharlo, abajo está la liga para Spotify y escuche el podcast. ¿Sí? Entonces, somos la TV web en donde debes de estar, Vallador Montreal. Y los voy a invitar a un breve corte y empezaremos con nuestra primera sección de escritores en su tinta. Regresamos en un momento.
Hola, soy Iván Terrés y estaré participando en el Festival Internacional. El
Festival Internacional Multidisciplinario Yador Montreal 2021.
Logros, retos y realidades del 2021, la pandemia que no nos detiene. No te pierdas este gran acontecimiento a partir del
1 de diciembre a través del sitio web o sigue a Yador Montreal en redes sociales o baja la aplicación para que estés pendiente de todos los
logros, retos y realidades del 2021, la pandemia que no nos detiene. No te pierdas este gran acontecimiento.
Y ya regresamos aquí a el siguiente libro, Vallador Montreal, el día de hoy con nuestra invitada Carla Barrera, con su libro de cuentos, Soñar es obligatorio. Y en esta sección Escritores en su tinta, pues vamos a sumergirnos ya. Perdón, por favor, no me llamen. Sé que me llaman del más allá y a veces del más acá, pero no me llamen. Perdón.
Ya te íbamos a leer los labios.
Sí, ya sé, pero bueno, vamos a continuar, vamos a comenzar. Mi querida Carla, todos los cuentos de Soñar es obligatorio tienen unidad, ya que de una u otra manera están relacionados con la pandemia. ¿Cómo te dio tiempo de escribir estos cuentos en un momento de caos en que seguramente, bueno, todos nos tuvimos que adaptar, estábamos en crisis literal? Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso de creación? ¿De dónde hallaste ese tiempo?
La verdad es que afortunadamente tuve la alineación de muchas cosas, sobre todo la oportunidad de participar en un curso taller que fue lo que dio origen a esta reconciliación que les platicaba. Por mucho tiempo dejé de escribir, diría yo casi como 10 o 12 años que literalmente no escribí nada y tuve la inquietud al ver en una publicación en redes sociales de un curso de taller literario, de cuento. En ese instante supe que tenía que tomarlo porque estaba literalmente colapsando. O sea, creo que todos vivimos nuestro propio infierno, desafortunadamente, con la pandemia. Evidentemente, el personal de salud lo vivimos como de una manera muy extraña porque seguíamos haciendo lo mismo de todos los días. A lo mejor con una visión mucho más catastrofista y a lo mejor muy cruda, pero lo seguíamos viviendo, ¿no? Entonces, esto de no parar o no seguir yendo a trabajo, X. Y sobre todo el distanciamiento social con los tuyos, porque la mayoría entramos en esta sensación de aislamiento, pues provocó que ahora tuviera tiempo para hacer otras actividades que evidentemente no tenía tiempo antes, ¿no? Porque ya, ahora ya no andaba de visita en la casa de mi mamá o con mi familia, sino que había 1 o 2 horas que tenía disponible para tomar un curso de taller literario. Entonces, de ahí surgió la inquietud de volver a reconciliarme con el texto, con escribir. Y de ahí, obviamente, que tuve la fortuna de con Elizabeth Llanos de desarrollar esa espinita que tenía guardada, también estaba la oportunidad de generar como el proyecto de un libro. Y era un libro que ya existía en mi ser, en mi corazón, porque de estos últimos años que estuve haciendo la de farmacia hospitalaria, de farmacéutico clínico, pues uno va teniendo como ciertas aventuras, ¿no? O sea, y literalmente le decía yo a mi esposo, son como patoaventuras, y le contaba a mi familia de lo que pasaba y decían, pues es que deberías escribirlo, deberías de plasmarlo para que todo el mundo lo pueda conocer. Y a lo mejor guardaba yo como que las ideas de cosas que quería compartir. Y fue hasta que justamente con el curso, ya el proyecto de decir, siéntate y haz una escaleta, siéntate y ve qué es lo que puede comprender este libro, que la inspiración llegó afortunadamente y dije, no, yo quiero hablar de esto, de esto, de esta aventura, este paciente, esta situación que me marcó, e incluso algo que sí salió totalmente de la inventiva, pues unos cuentos de los cubrebocas, que ya platicaremos más adelante, espero. Y de ahí la bola de nieve se hizo, literalmente, tomó una inercia inesperada que se volvió un desahogo y una necesidad catártica de liberar y dejar ir muchas cosas. Entonces, yo sé que es muy difícil para las personas que escribimos decir, ah, es que las ganas de escribir y los temas y las facilidades de las palabras llegaban solas, pero realmente creo que era un tiempo muy prolongado y con muchas ideas guardadas que buscaban la salida. Y afortunadamente la encontraron en el papel y en la tinta y fue un proceso como de sanación, ¿no? Porque realmente escribía casi yo 1 o 2 cuentos o partes. Muy rápido, o sea, muy rápido. Y ya de ahí la revisión fue realmente un proceso que disfruté mucho y que fue muy rápido en mi concepción, ¿no? O sea, habrá sido de septiembre prácticamente hasta enero, o marzo, que terminé de escribir todos los cuentos y lo que me lo revisa o mi valiosa editora. Y entonces lo tenemos ahora ya con nosotros el libro.
Y es que sí, son 20 cuentos. Y bueno, sí es poco tiempo porque además tu trabajo es muy, muy absorbente. ¿A qué horas va a escribir? Y además están equilibrados. Ya escuchamos este fragmento de es de acción ese cuento, rápido y con furia. Y pues estos cuentos muy divertidos y que también nos hacen pues ver desde otro punto de vista también la utilidad y la importancia de utilizar el cubrebocas, que son una húmeda aventura y el frente de batalla, donde pues la voz narrativa es un cubrebocas, y además es genial, muy divertido, pues aquí lo que pasa en la lavadora, ¿no? Este encuentro erótico que llega a ver en la lavadora y la despedida. Aquí, ¿cómo fue? O sea, ¿En qué momento se te ocurrió así, bueno, voy a hacer una historia de un cubrebocas?
La verdad es que justo en las ideas o en las estrategias para escribir en el taller de creación literaria, era pues basarse en algún objeto o como cosas que a lo mejor no tenés como muy clara o como buscas una inspiración, ¿no? Uh-huh. Y justamente recuerdo que batallé mucho para pegarme a la otra tarea, y esa parte como que me quedó guardada en la cabeza de, ay, estaría padre como utilizar un objeto y referirlo de otra manera, ¿no? Y tenía mi cubrebocas justamente, bueno, mi montón de cubrebocas y de modalidades, ¿no? Que hoy en día es una prenda nueva, ¿no? Algo que no esperábamos incluir en el closet, pero pues ahora ya es indispensable. Entonces, cuando nace toda esta situación, porque además, desafortunadamente, se volvió un objeto hasta político, ¿no? Y que para muchos, nosotros, el profesional de la salud significaba un privilegio. Al principio era un privilegio, o sea, no todo mundo podía tener acceso a un cubrebocas. Luego ya viene la moda, ¿no? Y finalmente, esa transición de, oye, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo más adecuado? Y todos te preguntan, el tema de cubrebocas, llegó un momento donde todo recibía varios mensajes o varias preguntas del dichoso cubrebocas, ¿no? Entonces, justo la primera idea fue el acercamiento a un cubrebocas desechable. Y de toda la mecánica o qué representa o cómo esta herramienta puede empoderar a un profesional de la salud, ¿no? Entonces, esta de la húmeda aventura justo viene de ahí, ¿no? De estar detrás, en la boca de una heroína, ¿no? De una enfermera.
Sí, también. Y bueno, ¿cómo también creo que es en el frente de batalla donde narra este cubrebocas, pues esa enfermera o doctora, no recuerdo, pues ahí le echa ojitos a un compañero, pero cuando hay que trabajar y la seriedad, pues se olvidan de eso. Eso me llamó mucho la atención, la frialdad. Y además él es coordinador, está coordinando ahí todo el equipo y le va muy bien. Otro cuento que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, el de Rápido y con Furia, y vas dando la información, reconoces la noticia, que además fue en plena pandemia, y tú dices, bueno, los cuentas con tal veracidad que tú dices, bueno, debo de preguntarlo, ¿hasta dónde fue ficción y hasta dónde fue verídico? ¿Cómo estuvo la balacera dentro del hospital?
La verdad es que, siendo sincera, es sincera dentro de la complejidad de escribir y de perfeccionar este arte, me costaba mucho trabajo la parte la realista, ¿no? O sea, eso me sale, digamos, hasta lo más cercano a la realidad es lo que más se me facilita, ¿no? Pero ya la parte fantasiosa o la parte creativa, o sea, darle este giro de tuerca, le decía yo a Eli, me cuesta mucho trabajo porque siempre quiero ser muy fiel a la verdad, ¿no? O sea, muy obstinada con querer que se cuente la historia como sucedió. Y parte de este cuento fue parte de ese ejercicio, de tomar un hecho vivencial, que ese sí ocurrió, que ya tendrá la oportunidad de todos los que tengan el libro en sus manos de leer, de un desafortunado incidente en nuestra Ciudad de México que sigue doliendo, ¿no? Armas largas en nuestro país, armas largas en nuestra ciudad, armas largas en tu lugar de trabajo, duele, ¿no? Es algo que proyecto mucho en ese libro, en ese cuento, ¿no? Pero sí tiene una parte fantasiosa, ¿no? La parte fantasiosa es justamente de este evento que genera todo, que si lo vemos o lo analizo yo, es lo que todos sentimos el temor de que ocurriera. Porque realmente la escena, o sea, la realidad fue esa. O sea, teníamos armas largas en un hospital, personas que francamente solamente había visto yo en desfiles militares, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora estaban dentro de un ambiente en el cual te sentías protegido, que ya de por sí no sé, yo me sentía agredida, entre comillas, por la pandemia. Y ahora no nada más eso, sino que te sientes agredido por otro elemento, que son armas, la sensación de peligro, la sensación de que va a volver a pasar, o que además ahora estás a merced de grupos criminales, ¿no? O sea, ¿en qué momento llegamos a que en hospitales tenemos miedo de que pase eso, ¿no?
Sí, de que podrían haber, y ha habido otros en otras ciudades del país donde se han ingresado a los hospitales, ¿no? En este caso, afortunadamente, es producto y muy, muy verosímil de la de tu imaginación.
Sí, y del temor. Ahí sí, por ejemplo, diría yo, es del temor, ¿no? O sea, y que sí se cuenta de una manera, afortunadamente, siento yo más amena o como hasta cierto punto con esta chispa de decir, ay, qué pasará, o de la aventura, ¿no? Y justamente lo más cercano a este estilo policíaco que puede generar en cualquiera esa inquietud de decir, ay, lo quiero seguir leyendo, ¿no?
Sí, sí, hay eso, sí hay esa intriga en varios cuentos. Elizabeth.
No, pues maravillada ahora sí que de las preguntas y de las respuestas, porque yo estoy así entre que conduzco y entre que soy una atentísima espectadora, así como nuestros amigos que ya están mandando sus mensajes en el chat. Ahorita Miguel va a leer sus mensajitos. Muchas gracias. Sigan escribiendo en nuestro chat aquí en www.jadore-montreal.com/en-directo. Y mi querida Carla, pues el título no dice nada de la pandemia. Dice, soñar es obligatorio. ¿Por qué ponerle así al libro?
Sí, creo que es una excelente pregunta. No, lo que pasa es que cuando nace este libro, en la carpeta, literalmente la carpeta con la que decido poner en la computadora todas las cosas, era para mí como asentar una idea o dejar la intención de todas las cosas que iba a realizar con respecto a este proyecto, ¿no? Soñar es obligatorio en el sentido de, Carla, yo sé que te está costando mucho trabajo superar este año, pero aferrarte a cumplir este sueño es parte de tu obligación de sobrevivir, de intentar lograrlo, ¿no? O sea, entonces, cuando yo le puse ese nombre a la carpeta de soñar es obligatorio, sí tenía como este compromiso de decir, vamos a salvarnos, ¿no? Vamos a sobrepasar toda la adversidad que corresponde a desafortunadamente la pandemia, a la muerte, a cosas tristes que se te van como sumando o juntando de lo personal, de lo laboral, de los retos. Y creo que esa es la idea, lo que yo quiero compartirle a cualquiera que lea el libro, ¿no? O sea, no que te force, o sea, no que se vea como algo forzado, ¿no? Sino como el compromiso de ser feliz, pero sí de intentarlo. Y soñar es darte el permiso de que tu mente vuele. A lo mejor no necesariamente está comprometido a un lapso de tiempo, a una situación, sino que esa convicción que tú tienes de cualquier otra situación, ¿no? O sea, cualquier proyecto que esté en tu mente, comprometerte a quererlo hacer. Y para mí se cumple ahorita cuando ya se va a publicar el libro y que es un sueño hecho realidad, porque finalmente me lo propuse. Vamos a juntar todas estas historias y que lleguen a ver la luz. Entonces, de ahí proviene el soñar es obligatorio, y muchas de las historias o muchos de estos protagonistas que están en estas historias tienen ese compromiso, ¿no? Tienen esta misma línea de aferrarse y de luchar y de ser persistentes y de buscar que su paciente esté bien, buscar que la vida permanezca, o incluso cuando la vida no está, dejar tu semblanza, sino tu huella con otra persona que te conoció. Que hay varios cuentos, ¿no? En especial el de Juan Pablo, que es uno de los cuentos que más entrañables, y fue el primero que escribí, y que para mí es eso, ese sujeto, ese paciente que me marcó tanto, para él era soñar era obligatorio.
Sí, yo recuerdo cuando estábamos en el taller que lo comenzaste a leer y se te quebró la voz porque exactamente fue el primer cuento, y creo que es una gran historia con la que le haces honor a ese paciente que dejó su huella, y literal, o sea, creo que es muy valioso ese cuento. No sé qué opina Miguel, ya lo leyó.
Sí, hay varios cuentos. Juan Pablo, el señor Agustín, Ari también, Ari. Te cuento, esa bebé que pues tenía, pues no había ningún diagnóstico positivo hasta que esta enfermera, que también tuvo que pues salir de la pesadilla al sueño, y logró salir de la pesadilla al sueño. Esa es una constante en los cuentos, además del fondo que es la pandemia, y bueno, este leitmotiv o motivo recurrente, pues la ambición de salvar la vida del COVID, ¿sí? No contagiarse, hay varios por ahí que se contagian, y además, pues lograr pues realizar sus metas, como la del señor Agustín. De Juan Pablo, la trascendencia a través de su hijo, obviamente, y de Ari, ya lo mencioné, pues esta bebé que pues logra salir adelante y salva también a la enfermera, y logra salvar a la enfermera. Hay un equilibrio, hay humor, ya lo vimos con Húmeda Aventura y El Fuente de Batalla, hay está equilibrado ahí el libro de cuentos. Hay también historias tremendas, por ejemplo, una que me impactó y sí te pega bastante, la de Paula, esa historia impresionante, se pierde la vida de una chica, pero Paula logra reconciliarse con su hermana cuando ella logra tomar las riendas. Cuéntanos de este cuento de Paula.
Sí, justamente es de los pacientes, insisto. Yo creo en lo cósmico, o sea, las cosas que a veces ocurren en tu vida y que te hacen sentido, ¿no? Yo te comparto, yo soy gemela, yo también tengo a mi hermana, y a la cual amo mucho, y le mando saludos porque seguramente me está aquí apoyando.
Que aparecen dos cuentos, eso de la
hermana. Sí, y es tan tan triste esa situación, porque desafortunadamente fue una paciente que con un pretexto que creo que todos tendríamos, como un día de las madres, o inclusive, como desafortunadamente pasa con muchos pacientes que son quemados en Navidad o alguna situación que propicia el manejo de ciertos materiales que pueden provocar un incendio, le cambia la vida, ¿no? Le cambia la vida. Y es enfrentarte a tu realidad de no solamente perder a tu familia, sino perder parte de lo que te da identidad, que es tu imagen, ¿no? Que es tu apariencia. Y no solamente eso, sino que lo que poderosamente llama la atención, o que me generó la trascendencia del caso, es que en ningún momento se vio esa debilidad, ¿no? Y no porque que la debilidad sea mala, porque la debilidad lo que te enseña es a sobreponerte a un hecho que te genera vulnerabilidad, sino que encontrarle sentido a la desgracia, creo que es el reto más grande de la vida, porque desprenderte de los tuyos, desprenderte de un hijo, no me imagino esa tristeza, pero sí encuentro, o los que tenemos hermanos, en el distanciamiento de algunos nexos, o de los que peleamos con nuestros amigos, o perdemos gente que vive, ¿no? que no se distanciamos. Y entonces esta historia justo trata de eso, ¿no? De la vida te da y la vida te quita. Y tú decides, o tú eliges, o tú, en la medida que puedes, reaccionas para tomar lo que hay, ¿no? Entonces, ese cuento realmente es un homenaje a una de las mujeres más fuertes que he podido conocer, y que circunstancialmente apareció en mi vida también en este momento de lejanía, y que me permitió, como hasta inclusive lo personal, darme cuenta de la necesidad que yo tenía de una reconciliación, ¿no?
Uh-huh. Sí, también. Y bueno, aparece la vida, se describe también muy bien, se narra muy bien, pues la rutina, la vida en el hospital, tu trabajo, el trabajo de los demás. ¿Qué han opinado tus compañeros? ¿Ya leyeron el libro? ¿Qué ha pasado ahí a partir de lo del libro? ¿Tus compañeros se han reconocido?
Sí, todavía vamos en esa parte de descubrirse, porque realmente todavía no se vuelve tan público. Digamos, los preliminares han alcanzado a las personas. De hecho, en varios cuentos aparece mi esposo, que incluso me he limitado a inclusive compartirle el texto, que a lo mejor él es el pretexto de que exista, ¿no? Porque eso es realmente un reto de algo muy personal, compartirlo con las personas que le dieron sentido, que le dieron origen, ¿no? Pero sí, estamos en esa parte de, ah, caray, sí, ¿verdad que sí te pareces? O sin querer, como que alguien de aquí se parece a este personaje. Porque no sé si habrás leído, por ejemplo, el de Anillo de Compromiso.
Ah, claro, pero... claro.
Pero Anillo de Compromiso es una historia que creo que que refleja mucho de no solamente nuestra situación o contexto sociocultural de México, sino también de este lado de envidiar a lo que incluso uno pensaría que no puedes envidiar, ¿no?
Sí, es pero a fin de cuentas la literatura nos permite esto, pues hablar de la condición humana. ¿Sí? Aquí está planteada toda la condición humana. Por ejemplo, otro cuento que me gustó mucho, la reflexión inicial, todo el preámbulo antes de los hechos, sobre la envidia. Y ahí el padre, la figura del padre, es muy importante también. No sé si quieras, bueno, Elizabeth, yo ya me clavo así platicando y
Ahora sí que yo los voy a regresar a esta parte de qué opinan los colegas, porque el prólogo justamente pues lo escribió un médico compañero de Carla, bueno, ex compañero hasta donde entiendo. Quizá ese feedback te lo pudo dar él. Entonces, pues cuéntanos, chismeanos de esa parte, porque él sí fue de primera mano, obvio, sí hizo el prólogo, leyó el libro, entonces él sí. ¿Qué te dijo?
Sí, aprovechando, muchas gracias para darle todo mi cariño y mi afecto y todo mi agradecimiento al doctor Silvio Ñamendiz, que es un excelente intensivista y al cual tengo el honor de conocerlo como profesional de la salud y como amigo, ¿no? El doctor Silvio me hizo el favor, acorralado un poco, no, la verdad es que sí, fue una propuesta, le decía yo, una propuesta indecorosa, porque hasta ese momento nos conocíamos en el sentido profesional, ¿no? Pero ya el pretexto abrió todavía más nuestra relación a la amistad, ¿no? El doctor Silvio me hizo el favor, o sea, yo lo conozco como intensivista, ¿no? Él es una persona muy dedicada, con toda una filosofía de la medicina que genera y que contagia y que creo que es de los approach, bueno, de las aproximaciones que deberíamos de tener la medicina, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Su frase es less is more, que es menos es más, ¿no? A veces, desafortunadamente, sobre todo en las terapias, entramos en esta situación de querer hacer mucho y por poco puedes lograr los mismos objetivos, ¿no? Le propongo, doctor, ¿cree que me puede ayudar con un prólogo? Porque ¿qué cree que yo escribo? Y tengo un libro que voy a publicar en Amazon y ¿cree que pueda ayudarme a hacer el prólogo? Claro, Cali, nosotros nos seguimos en redes sociales, en Twitter, y ese es el usuario que tengo, y me dice, claro, Cali, Cali, te ayudo. Y entonces se da la tarea de leer todo el libro. Muchos de los pacientes que están proyectados en estas historias son suyos. Y la verdad es que uno ya a veces pierde como el hilo de quién es el médico y cosas así. Y le digo al doctor Silvio, discúlpeme, porque hasta que usted me regresó el prólogo, fue que caí en el... Oh, no, o sea, usted ya me vio, o sea, literalmente te sientes visto desde dentro, ¿no? Porque son muchas ideas, son muchas cosas que son personales, entre comillas, y que él ahora lo percibió de otro modo, ¿no? Y justo recuerdo que me hizo referencia cuando me entregó el prólogo al libro de ahorita que comentábamos de Rápido y con Furia, ¿no? Me dice, oye, te quedaste dormida, como en tu libro, ¿no? Y yo, ¿cómo, doctora? O sea, realmente, esta situación de sentirse... Bueno, él, por cierto, lo agradezco mucho, se sintió muy halagado de la forma en que lo narré y cómo se acerca, ¿no? O sea, porque lo que yo más trataba era de hacerle justicia a esas personas valiosas que día con día los veo rompérsela, ¿no? Muchos de los cuentos... Trato de enaltecer esta situación, que es el sacrificio propio que llevamos más allá de nuestra familia, más allá de lo que te duele y que te involucras, o sea, sin querer, te involucras. Entonces el doctor, justamente teníamos como cosas chuscas de las de estos pacientes o de las vivencias, ¿no? De las cosas que atravesamos juntos y que también él es parte de esta magia y de la maravilla de darle salud a alguien, ¿no?
Perfecto. Preguntas hay todavía bastantes, pero vamos a revisar el chat, a ver qué nos dicen aquí en el chat, y los invitamos a que entren aquí en el chat. Fernanda Garza, saludos y abrazos. Correspondida. Pedro, estamos muy contentos de que el libro ya esté disponible. Marcela, hola, buenas noches. Gabriela, una lectura diferente y que lleva a la imaginación. Ya queremos. Cintia, cada cuento derrocha talento, empatía, sí, efectivamente, y carisma. Ángel Rangel, muchas felicidades. Angie Rangel, muchas felicidades, Carla. Angie Rangel, qué felicidad. Y bueno, antes de pasar a la sección favorita, va a ser tu sección favorita, Carla.
Sí.
Luego te digo de quién es la sección favorita. Una última pregunta. ¿Qué opinas de todavía hay pues muchos escépticos que se niegan, cuestionan pues la vacuna? ¿Qué opinas? Tú que estás metida ahí, nadie te ha inventado, no hay teorías de la conspiración porque no hay tiempo. Pero, ¿qué opinas de estas personas que están en su derecho de dudar, de ser escépticas ante las vacunas?
Sí, desafortunadamente tenemos esa situación que ojalá solamente fuera problemas de lugares donde se pueden dar el lujo de dudar, ¿no? Que eso es lo triste. Nosotros, nuestro país, por nuestra infraestructura, por nuestro contexto, no nos podemos dar el lujo de empezar a desconfiar en la ciencia o en lo que tiene evidencia, que eso es lo que nos duele, ¿no? Porque nosotros podríamos salvar a muchas personas o proteger a muchos seres que son amados, ¿no? O sea, esa es la realidad. A lo mejor el que duda puede tomar la decisión de perder la vida por su voluntad, pero esa persona sigue siendo parte de una cadena de amor. Es un hijo, es un hermano, es un papá, es alguien en esta vida, ¿no? O sea, es muy poco probable que sea una persona que esté aislada del mundo. Nosotros, los que nos tocó ver esta enfermedad, este microorganismo, actuar y arrancar personas muy valiosas de nuestro planeta, de nuestra existencia humana, ha sido muy doloroso, ¿no? Ahora que, y muchos de los profesionales de la salud, desafortunadamente, tuvimos que vivir un cierto calvario para acceder a ella, porque sabíamos lo que representaba, ¿no? En el cuento, Envidia, y otros más, narró justo esta aventura, ¿no? De buscar y carta a los Reyes Magos. ¿Cómo es que lo vives cuando quieres o añoras o deseas algo tanto? Porque lo que representa, que querer una vacuna hoy en día, sí, para México, para todos, debe de representar la oportunidad de vivir, de recuperarnos, de poder volvernos a encontrar, porque nos previene de tener el peor escenario, que es la muerte ante la enfermedad. De algo que es verdad, es muy difícil que lo podamos contener, y lo demostramos, es muy difícil que podamos contener que llegue al 100% de la población. Evidentemente nos va a alcanzar, o es probable que por las conductas, por nuestro manejo, porque simplemente tenemos que viajar en el metro o tenemos que estar en contacto con otras personas que a lo mejor ellos no están comprometidos como uno mismo. Pero eso nos protege. Y hay evidencia. Y lo triste es que el resultado o lo que comprueba la teoría es tener una persona joven que muere, o una mamá que muere, un hermano que muere, por una enfermedad que era prevenible, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía es verdad, es difícil para los profesionales de salud perdonar que haya gente que no solamente no crea, sino que divulgue información que puede causar la muerte, porque así de drástico es esto. cuando tú compartes una información inexacta o poco confiable con respecto a la vacunación y que favorece el temor o favorece información malintencionada, podemos condicionar la muerte de alguien. En la parte profesional, justamente hemos tratado de compartir la información, ¿no? O sea, la forma en que podemos acercarle el conocimiento y esta oportunidad de vida es, si alguien te pregunta de la vacuna, darle las explicaciones que requiera, porque es justificable que alguien diga, yo tengo miedo de que me inyecten un chip. Ah, bueno, pues vamos a tener que desmitificar y arrancar todos estos mitos que yacen en tu cuerpo o en tu mente. O el que dice, yo no me quiero infectar, o yo no quiero, o yo ya basta con que ya me infecté, ya sobreviví, no me va a volver a dar. Bueno, aquí está la evidencia de que puede volver, y no nada más, la primera vez lo contaste y te reuniste con tu familia en Navidad, pero la segunda tal vez tampoco, no te alcance, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, son problemas que vemos más en el primer mundo, y ahorita lo vemos desafortunadamente en países como Estados Unidos y en comunidades como Europa, que van a repuntar. ¿Por qué? Porque con mucha gente no quiso el regalo de la vida, que era una vacuna. Y yo espero que México, que somos un país que siempre hemos creído en las vacunas, ahorita pues tengamos este último impulso para protegernos unos con otros, que también es, yo me vacuno para protegerme, yo me vacuno para proteger a los que amo.
Uh-huh. Sobre todo. Muy bien, y si nos van a poner un chip, NASA, que nos aseguren cuándo es el depósito, ¿no?
Exactamente.
Sí, es el único chip que conocemos. Y bueno, y aquí está la respuesta para Liz, que tenía dudas al respecto. Y ahora sí, la sección favorita de Carla Barrera, la guillotina. Bien, nos vamos a ver la cortinilla y ahorita regresamos para explicarte de qué va, que crezca esta tensión. Perfecto, pues regresamos a esta sección, la guillotina. ¿En qué consiste? Yo voy a decir dos palabras, debes elegir rápidamente, así sin pensarlo mucho, si no, la guillotina cae, o va a ser una pregunta, ¿sí? La primera, ¿lista?
Lista.
Perfecto, ¿fantasía textual o fantasía sexual?
Fantasía textual.
Perfecto. La siguiente, ¿rudo y cursi o rápido y furioso?
Rápido y furioso.
El cuento ahí. ¿Química o literatura? Aquí tienes que elegir.
A ver. Química. Pero porque está relacionada.
Sí, pero sí, resolvió rápidamente. Esta no importa, son dos novelas, sobre médicos, hay mucha literatura sobre médicos. Una es, a lo mejor la conoces, si no la conoces, no pasa nada. De estas dos novelas, El médico de la ciudadela de Ronin o El médico de Noah Gordon.
Ay, no, parece de fallo. Vamos a por la de Ciudadela.
La Ciudadela. Esa está padre, habla muy bien. La condición humana, el médico que o ayuda a la comunidad o cobra o se va a las clínicas y cobra mucho dinero. Y ahí el dilema, es muy interesante las dos. La otra es una novela histórica, la de Noah Gordon. Sí, quesadillas con queso o quesadillas sin queso. Esta ya la habíamos dejado descansar.
Quesadillas sin queso.
Quesadillas sin queso.
Obvio.
Quesadillas. A ver, espérame.
Tiene toda una historia eso, ¿eh?
A ver. Y ahorita le vamos a reclamar a Elizabeth Llanos. A ver, cuéntanos rápidamente la historia.
Sí, les cuento. Lo que pasa es que mi hermana y yo, desde niñas, teníamos una aversión terrible a los lácteos. Cualquiera que nos conoce desde infantes, la leche, o sea, el queso, siempre nos costó, la crema, nos costó mucho trabajo. Algo no hacía química justo con nosotros y los lácteos. Y entonces... no, este, ni siquiera era que éramos intolerantes, era que simplemente el aspecto, el gusto, era una situación muy incómoda, ¿no? Nos provocaba casi náuseas. Entonces, mucho de la comida la pedíamos sin crema, sin queso, o sea, y es vergonzoso, lo admito, pero mis chilaquiles yo me los como sin crema y sin queso, ¿no? Entonces, sí, no, soy una vergüenza culinaria.
No, pero pues si va a haber reacciones, pues para qué buscarle, ¿no? Si va a haber problemas después. Y bueno, menciona tres, así rápidamente, vamos a simular que estás en la Feria de Guadalajara, de Feria del Libro de Guadalajara, y te preguntamos, menciona tres libros que te hayan cambiado la vida.
El Perfume.
Ajá.
Cazadores de Microbios, que de ahorita lo platicamos. Y el tercero, ¿cuál será? Se me fue ahorita el nombre, pero es justo de la, es una cosa muy rara, pero es de la trata de personas. Me lo recomendó una amiga y es una trilogía.
De Lidia Cacho, ¿no? No es el de Lidia.
No, es hombre. Ay, se me fue el nombre ahorita. Si me está viendo Mariel, mande el mensajito, pero sí se me fue el nombre.
Se escriba Mariel.
Ajá, justamente habla de la trata de personas y toda la cadena de la prostitución en México.
¿Vergüenza o desparpajo?
Desparpajo.
¿Tríos o mariachis?
Mariachis.
¿Y cuál es tu mayor extravagancia?
Comer helado en días donde hela. Sí.
Helado los días que hela. Estamos muy, la última, ¿Nutella o crema chantilly?
Nutella.
Muy bien, bueno, ya. Rápidamente respondió, y bueno, ahorita que te acuerdes del tercer libro, bueno, nos dices, hay más mensajes del chat, vamos a ver rápidamente, dice Angie Rangel, ya quiero ver mi libro publicado. Saludos, Eli.
Sí, ese mensaje es para mí. Bien jugado, Angie, bien jugado. Ya viene diciembre, tengo mucho trabajo atrasado, pero ya voy. Pero también dice otro, me encanta el cuento del cubrebocas.
Sí. Y ahí, Angie, no te preocupes, el mensaje llegó directamente. Ya llegó.
Elizabeth, quien iba a la guillotina era Carla, no yo.
Ándale. Ah, bueno, yo un guillotinazo, Elizabeth Llanos. Va, esta nueva sección del guillotinazo. ¿Qué cuento te gustó más de los 20 de Soñar es Obligatorio? ¿Cuál te gustó más, Elizabeth Llanos?
Uy, ¿cuál me gustó más? Híjole, no, está difícil.
Está bajando la guillotina.
Pues. No, bueno, pues es que el cubrebocas, o sea, que se enreda, por mi sentido del humor, el cubrebocas que tiene esa aventura con esa prenda íntima femenina, es mi favorito. O sea, es maravilloso. O sea, de verdad que es un ejercicio literario de ficción, de verdad, muy bien logrado. Digo, yo no sé tú qué opines, Miguel, porque tú eres tremendo lector, pero, híjole, no, a mí me fascina. O sea, es un texto maravilloso para mí.
Aquí, bueno, hice la lista y ya marqué aquí con estrellitas. Necesito terminar el libro ya para determinar Si digo, Rápido y con Furia me gustó porque es de acción y reconoces el acontecimiento, los giros que hay. Ese me gustó mucho, el de Paula me impactó, me llegó, y habría que ver los demás, los demás que me faltan y ya para poder decir. Pero en general, pues va muy bien, el ritmo, lo que te hace pensar, los cuentos, cada uno de los cuentos y... pues ver desde el otro lado, ahora sí, desde la trinchera, cómo están en la trinchera con lo del COVID. Uno aquí se está quejando, es que no puedo salir, pero si sales, ve lo que te pudo haber pasado, ¿no? Lo que puede pasar todavía. A ver, no, ¿qué más nos tienes que decir, Elizabeth?
Pues antes de decir lo que tengo que decir, quiero decir lo que voy a decir. Y digo, que también es muy, muy interesante cómo Carla, o sea, aborda diferentes subgéneros. O sea, a final de cuentas, sí, estamos hablando de cuentos, pero tiene de aventura, ese de rápido y con furia, tiene realistas, o sea, tiene de humor, o sea, entonces, de verdad, es un libro que vale la pena leer, de verdad, de verdad. O sea, creo que es un gran viaje y va a haber para todo tipo de gustos. Son cuentos súper bonitos, o sea, creo que están muy bien escritos, para mi gusto, bastante asequibles a la lectura, y se van a divertir, definitivamente se van a divertir. Y donde también se divierten y se están divirtiendo, pues es aquí en Yador, Montreal. Recuerden que estamos buscando más amigos y más socios. Tenemos espacios publicitarios aquí en todos nuestros programas, pues con paquetes, con precios bastante accesibles a precio de introducción. Además, recuerden que su marca, su producto o su servicio puede tener más impacto porque se acerca nuestro primer Festival Internacional Multidisciplinario Yador Montreal, y seguramente si usted pues hace que, o sea, nos acompañe en esta gran aventura, pues su marca, su producto o su servicio va a tener mayor impacto, y pues contáctese con nosotros para contratar nuestros espacios de publicidad. Y recuerde que tanto Miguel Palacio como yo los esperamos en las páginas de Facebook e Instagram. Con Miguel Palacio, pues la librería de barrio, la siguiente página en Facebook y en Instagram, y conmigo en Facebook, Elizabeth Llanos, Galería Creativa. Vámonos rapidísimo a un corte y regresamos.
¿Quieres aprender a escribir textos narrativos y publicar en Amazon? Paso a paso y sin experiencia previa. Con Elizabeth Llanos es posible. Manda mensaje a Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook y conviértete en un escritor. Curso online, cupo limitado, costos accesibles.
Aquí a el siguiente libro, Vallador Montreal. El día de hoy hemos tenido una charla y seguimos teniendo una charla maravillosa con Carla Barrera, que nos viene a presentar su libro Soñar es Obligatorio. Y en esta sección de Libertas, pues vamos a conocer un poquito más, ahora un poquito más de Carla, aunque pues también conocer su libro es conocer de Carla. Pero les mandamos saludos a nuestros amigos que se están conectando de Guerrero, de Chiapas, de Cancún, y pues por favor, gracias por ver este programa y compártalo si le gusta, ya va a estar disponible pues en unos momentos más en nuestro sitio web www.jadoreoyador-montreal.com/ el siguiente libro, en donde están todas nuestras emisiones anteriores. Aquí en nuestra sección, mi querida Carla, es una sola pregunta, pero contéstanos con toda sinceridad. ¿Tienes alguna manía al momento de escribir?
Sí, no puedo escribir a mano, me cuesta mucho trabajo escribir a mano, y casi siempre, o sea, escribir a computadora es como mi forma de conectarme, o como para mí es lo más auténtico, ¿no? O sea, porque no me limito en la letra, no me limito en estar parando, porque me da la desesperación o el acelere de decir, yo quiero teclear tantas palabras por minuto, ¿no? Entonces, realmente me descargo y afortunadamente es lo que me permite como avanzar mucho con los textos, ¿no? Porque ya no tengo que hacer traducción. Si lo hiciera a mano, yo creo que tardaría años en haciendo la traducción y revisando. Y, o sea, si no lo escribo de origen en la computadora, no, el texto como que no siento que brille desde el principio. Me cuesta mucho trabajo, como que lo repienso mucho, ¿no?
Qué curioso. Muchas personas, bueno, ahora que he tenido la gran oportunidad desde hace más de un año de estar trabajando con Círculo de Mujeres alrededor de las letras, de la escritura creativa, hay personas que creen que es más auténtico escribir a mano,
Pero yo digo que no, yo también, yo a mano ya hace muchos años que no escribo, o sea, literal, creo que coincido contigo en esta sensación de conectar, ¿no?, las ideas directamente al ordenador, porque lo vemos ya como un proceso obligado, o sea, se lo vas a mandar a tu editor, o sea, pues tiene que estar en un documento Word. Entonces, es respetable, o sea, definitivamente, como se los digo también en el curso, cada quien tiene su estilo, cada quien se organiza como debe de sentirlo auténtico, como bien lo has calificado, y definitivamente sí, o sea, creo que pudiera ser una manía, ¿no? De repente, pues, ¿cómo tomo notas? Ya me llegó la inspiración, ¿y ahora qué hago? ¡Mi ordenador!
Sí, no, así de que te aguanto, o sea, literalmente me pasa que me aguanto la idea, o sea, literalmente me trato de aguantar la idea y estoy repensando, a lo mejor lo pensé en la noche que ya estaba por dormir, pero lo sigo pensando y pensando y pensando. Muchos de los cuentos, o sea, que me vinieron la inspiración por la noche, o sea, lo digo, lo pienso, hasta que llega el día siguiente y digo, ahora sí, 7 de la mañana del domingo, discúlpenme, pero tengo que descargarlo porque si no lo voy a olvidar. Y sí, muchos son matutinos de domingo, que son un dolor en la espalda y en la cabeza, porque realmente no podía dormir. O sea, uno de los cuentos que también es muy entrañable, que es de una mujer embarazada que desafortunadamente pasa por la peor experiencia de su vida, y que más bien la peor experiencia de su esposo, porque tiene este giro de tuerca, ¿no? Así me vino. De un momento de mucho sufrimiento y que no pude dormir, de tener la idea y que a lo mejor hubiera bastado con que lo escribiera para ver, pero mi obsesión era tanta que hasta el domingo en la mañana dije, no, yo tengo que escribirlo en este instante.
Te prometo, es el cuento, ¿verdad?
Sí.
Sí, es un gran cuento. Ay, es que todos, o sea, bueno, yo ya qué puedo decir, mejor leo los mensajitos del chat. Nos dice Pedro, gran entrevista, gracias Pedro, gracias por estar conectado con nosotros. Y Angie Rangel, te quiero Eli, yo también te quiero y lo sabes mi vida. Y también le manda mensajito a Carla, porque pues Carla es nuestra invitada, dice, te admiro mucho Carla, amo tus letras, qué hermoso coincidir en el curso con Eli. Ah, mira, y nos manda una pregunta para ti Angie Rangel, ¿cuál es tu más grande inspiración?
Yo creo que el momento cuando el paciente te alcanza, o sea, te alcanza en el sentido que te hace sentir, ¿no? O es una sensación muy extraña, porque en teoría nos explican que obviamente hay que tratar de como de separarlo porque no te lo tienes que llevar a tu casa, ¿no? O sea, no puedes tener un vínculo muy fuerte porque todo pasa, ¿no? Y te diría que hasta el momento no he podido llegarlo al 100%. O sea, he tratado de separarlo y parte de la terapia o de las herramientas es como separarlo, ¿no? Pero llega un momento donde te alcanza porque encuentras algo que ese paciente tiene que tú también tienes, ¿no? Algo, le digo a mi esposo, es que cuando ves una persona, o sea, a lo mejor no es físicamente de él, no es de su preparación de él, pero es una esposa, es un hermano, es una prenda, ¿no? O sea, a veces es tan, tan drástico que ves que tiene en su cuarto algo que tú también tendrías, o tiene una cosmovisión que tú también tendrías. Y entonces cuando te alcanza, porque sientes que te identifica, ¿no? O sea, sientes que podría ser tú o que podría ser alguno de los tuyos. Y en ese momento es que para mí cuando se vuelve como un factor que genera inspiración, porque no nada más escribes siempre de lo triste, también escribes de lo que te maravilla o de lo que te impresiona o de lo que tú proyectas, ¿no? Eso es lo que a mí me genera tremenda inspiración y me permitió escribir este libro, porque con temor a verme muy soberbia, todo gira alrededor de muchas de mis elementos que me conforman mi personalidad. No necesariamente que todos estén inspirando en mí, sino que hay cosas que me hicieron sentido y que traté de enaltecerlo porque me pareció muy valioso del paciente, ¿no? Y que si no lo tenía yo lo quisiera tener, como los personajes que ya platicamos, ¿no? O sea, yo quisiera tener esa persistencia del señor Agustín, porque no sé si lo hubiera tenido, y cada vez que tenía yo la inquietud de querer salirme a la calle a vivir el sueño o la fantasía de que el COVID no existe, me acordaba de él y de esa historia y de esa fortaleza espiritual de decir, un día más en el hospital porque lo necesito, ¿no? Entonces, esa magia de encontrar lo que te identifica, que te llama la atención, creo que es la inspiración.
Ay, maravilloso, maravilloso. Y yo creo que dos adjetivos o dos palabras que también podríamos utilizar para, me voy a ver muy, muy centennial, para taguear o para identificar a tu libro, yo creo que serían resiliencia o resiliencia, como le llamen, y empatía. O sea, de verdad, son grandes historias y que tienen mucho que ver con estas dos palabras. Y nos vamos a ir a un corte, ya estamos por cerrar nuestro programa, así que los últimos minutos para que ustedes nos sigan escribiendo en nuestro chat aquí en www.cadoreollador-montreal.com/en-direct. Vámonos rapidísimo a un corte y regresamos.
Descarga nuestra aplicación Yador Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Ahí podrás acceder a la información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Totalmente gratis. Descárgala ahora.
Regresamos con Carla Barrera y su libro Soñar es obligatorio. Ya llegamos a la casi al final, pero aún tenemos tiempo de que vengan, saluden a Carla, le hagan alguna pregunta. ¿Cuál es tu próximo proyecto, Carla?
Ay, pues varios, ¿no? Pero el principal es ver esto ya consumado, ¿no? Vamos a tenerlo en la plataforma de Amazon para las descargas en ebook y también en físico. Darle la promoción que amerita este bebé y pues darle su justa promoción, ¿no? Esa es como que ahorita mi máximo. Me gustaría hacer una segunda parte justo de esta parte de este libro, que sería un poquito en esta realidad pospandémica que ahí va como haciéndose, y en eso estamos.
Y pues cuando esté esta segunda parte, pues aquí te esperamos con una guillotina. Digo, te esperamos con los brazos abiertos.
Eso ya va de extra.
La crueldad de Miguel Palacio cuando dice que yo lo disfruto. Ahí ya, solito, ahí está grabado.
Muy bien. ¿Cuáles son tus redes sociales?
Pues ahorita me pueden seguir en la página de Facebook, Los Cuentos de Cali, que ahí vamos a tener la información respecto a la liberación del libro, la publicación del libro y todas las redes que conllevan eso. Y como me encuentran en Facebook, como Carla Barrera.
Bien.
Perfectísimo.
Bien. Hay más mensajes, Elizabeth.
Hay un mensajito de Cintia, que yo creo que es un mensaje bien bello, porque dice, sería maravilloso que tus pacientes y sus familias pudieran leerte. Alguna vez lo platicamos, Carla, ¿verdad?
Sí. Desafortunadamente el mundo es muy chiquito, pero para algunas cosas y para otras cosas parece un universo. No he tenido la dicha de alcanzar con los textos a las familias que desafortunadamente coincidimos en un punto pues triste de nuestras vidas en algunos y en otros del éxtasis, ¿no? Pero sí, la forma en que he tratado de hacerle justicia a esas bellas historias que me tocó conocer es al personal de salud que está alrededor, ¿no? Entonces, justamente tuve la oportunidad recientemente de compartir uno de los cuentos a uno de los médicos que estuvo muy cercana a uno de los pacientes. Y cuando platicábamos del paciente, siempre me resaltaba los mismos puntos que a mí me brillaban del paciente. Entonces, le decía yo, le regalo esto porque es algo personal. Es algo que espero que le recuerde y le haga honor a su paciente porque usted hizo todo lo que le tocaba, ¿no? Porque finalmente también es eso. Aprendemos a ayudar y también aprendemos a dejar ir. O sea, es una situación muy, muy difícil.
No, por supuesto, ustedes también son seres humanos y también son pérdidas. O sea, cuando te esforzaste y ni modo. O sea, no se logró sí, preservar la vida. Exactamente. Bueno, pero ahí en la página de Los Cuentos de Cali, pues ahí seguramente las redes luego son mágicas, o sea, sirven para muchas cosas, entre ellas pues para conectar, y esperemos
que esas historias y este libro llegue pues también a esas familias que están de alguna manera pues representadas en este libro tuyo. Y Angie te pregunta, ¿seguirás escribiendo?
Sí, es como, otra vez es un compromiso, es un compromiso que ahorita se ve, digamos, en stand-by, porque estamos dándole prioridad al proyecto ya de la publicación, pero sí, definitivamente, si algo aprendí de la pandemia y algo aprendí de esta aventura y de este sueño, es que es algo que me nutre y algo que me permite alejarme del lado oscuro, ¿no? Que no está mal estar en el lado oscuro, pero que te ayuda a sanar un poquito.
Y Alberto dice, muchas felicidades, te quiere tu mejor amigo de Twitter.
Gracias, amigo Alberto, amigo Beto.
Miguel.
Bueno, las redes sociales del siguiente libro, www.yadore-montreal.com/el-siguiente-libro. Ahí hay una casilla de mensajes donde pueden escribirnos recomendaciones. Le responderemos de inmediato. Ideas para la guillotina, bienvenida. Si eres un autor o autora con obra publicada, bueno, te pones en contacto con nosotros y agendamos fecha. Y bueno, pues a leer el libro de Carla Barrera, Soñar es obligatorio, y algo que es importantísimo, que ya lo mencionó Carla, la empatía. Sí, esto, ¿no? Esta lectura nos ayudará a empatía y dejar las quejas a un lado y ver pues cómo están en la trinchera. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, y la siguiente semana vamos a tener a tres autoras, una antología de cuentos históricos, se llama Bajo la Falda, va a estar Sabine Schütze, María Eugenia Suárez y Rebeca Mendoza acompañándonos. Así vamos a estar. ¿Cómo le vamos a hacer, Elizabeth, para la sana
distancia? Bendito entre las mujeres, ¿no? Pues yo tendría miedo si fuera tú, porque pues solito con cuatro mujeres, no, porque el productor no va a meter mano por ti, ¿eh? O sea, yo sí, lo sé.
Y no, lo más importante es estar rodeado de mujeres por todas partes. Y bueno, pues muchísimas gracias, Carla. ¿Con qué te quieres despedir?
Pues yo primero agradecerles tremendamente este apoyo y esta oportunidad de platicar de un sueño que ya se culminó y que esperamos, ay, no se ve bien, pero esperamos que ya esté pronto en sus tabletas o sus dispositivos electrónicos, y si no, también en sus libros físicos para los que aman el papel.
Sí, todavía habemos muchos románticos que decimos, no, o sea, es muy práctico, de verdad, yo ya estoy pensando literal comprar en, pues, mi dispositivo ese, como se llame, pero él es el de la ESA, como que es tu librero electrónico, de verdad, es súper práctico, pero un libro impreso, y lo bueno que Amazon tiene ambas posibilidades, así que no pasa absolutamente nada. Pues muchísimas gracias a ti, Carla, por tu asistencia, yo estoy muy contenta, muy orgullosa también. Y de verdad sabes que soy la más emocionada y amorosamente te deseo todo el éxito del mundo, porque tus letras sanan, trastocan, pero sobre todo nos dan una visión diferente de la vida. Entonces, enhorabuena por este libro. Gracias, Miguel. Gracias, Yador Montreal.
Hasta luego.
Vámonos, vámonos. Hasta y los luego, esperamos el próximo miércoles.
Hasta luego.
Gracias.